va más allá y dice que a punta de corrupción se alteró la voluntad popular en cerca del 10 o el 20% en las elecciones de marzo. Señor registrador Juan Carlos Galindo, buenos días, registrador.
Néstor, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio.
Registrador, ¿a usted le parecen serias, creíbles las denuncias que hacen los señores de esta Fundación Paz y Reconciliación?
Para nada, Néstor. O sea, esas manifestaciones lo que están haciendo es desinstitucionalizando y deslegitimando a la entidad, al proceso electoral y a la democracia en Colombia. En primer lugar, ¿por qué? Porque es un informe que sacan con relación a las elecciones del 11 de marzo de este año, elecciones que no han terminado porque todavía el proceso de escrutinios está en curso. En segundo lugar, porque hace manifestaciones absolutamente generales sin ninguna prueba. ¿Cómo así que en los resultados de su investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10%, 10 y el 20%? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de una red de funcionarios y funcionarias de la registraduría que están modificando los sorteos de jurados de votación? ¿Dónde están las pruebas? Es lo que el país necesita saber, que las autoridades de investigación necesitan saber, pero no es absolutamente ni oportuno ni serio presentar un informe faltando en estas condiciones, faltando 10 días para las elecciones presidenciales.
¿Y usted entonces, registrador, qué sugiere? ¿Qué hay detrás?
No, estamos analizando, porque apenas el informe fue expedido, fue sacado a la luz pública el día de ayer, pero lo primero que yo hago es simplemente invitar a los señores de la Fundación Paz y Reconciliación a que presenten las denuncias ante la Fiscalía. Es que no podemos seguir desinstitucionalizando con esas simples manifestaciones. Va, no hay una red de mafiosos, hay esta corrupción, ¿dónde está? Pero no podemos acabar con el prestigio de una entidad, de un proceso electoral y de la democracia en Colombia bajo esas afirmaciones generales o sobre afirmaciones también condicionales, porque a lo largo del informe hay afirmaciones de esa naturaleza y le traigo varios ejemplos. Dice, los resultados de la investigación plantea que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10 y el 20% del Congreso de la República. Sí. Cabe la posibilidad de que los jurados, de acuerdo con fuentes de la Fundación para los Comicios, se habrían cobrado hasta 2.500 millones de pesos. Se trataría de una extensa red conformada de funcionarios y funcionarios. Dios mío, el país sí necesita saber cuáles son las pruebas que tiene la Fundación Red, que las ponga en conocimiento de las autoridades, pero venir a lanzar unas afirmaciones así de generales, sin ningún tipo de soporte probatorio, 10 días de las elecciones, lo que está logrando es una desinstitucionalización y una deslegitimación del proceso electoral.
Señor registrador, ellos hablan en la Fundación, en la denuncia, que hay que unas empresas que ponían hasta 60 jurados de votación, que alteraban las actas de escrutinio, que aparecían y desaparecían votos a favor de unos candidatos y en contra de otros. ¿En la teoría esto es posible?
No, pero mire, justamente esos casos que hacen, a los cuales hace referencia, no se presentaron, esas empresas no presentaron jurados de votación para las elecciones del 2018, entonces no sé de dónde sacaron esos datos.
Sí, registrador. Hay 18 páginas del informe de la Fundación Paz y Reconciliación que habla de casos específicos.
Sí.
Y que habla de denuncias concretas.
Sí.
Habla, por ejemplo, del caso de Colombia Justa Libres, que si no es porque va a pelear voto a voto, termina perdiendo hasta la personería jurídica. Y mencionan el caso, por ejemplo, de Luis Horacio Gallón. Y toman fotos de los formularios C14 adulterados y hablan del caso de Olga Lucía Velázquez y hablan de actas generales de escrutinio con borraduras y tachaduras y hablan del caso de Felipe Ríos a la Cámara por Bogotá. Es decir, si hay elementos en el informe más allá de generalidades,
le voy a
explicar. Buscarían demostrar que sí hubo irregularidades.
Le voy a explicar, discúlpeme.
Siga.
Pero hay varios temas allí. Uno, primero, el tema, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio. El preconteo es un conteo inicial preliminar que hace la registraduría a partir de los formularios E14 de delegados para efectos de mostrar cuáles fueron los resultados y que el país los conozca en forma anticipada. Pero el proceso de escrutinio, en donde se verifica el trabajo de los jurados de votación, en donde se puede corregir las falencias que puedan haber tenido los jurados en sus escrutinios de mesa, donde se hacen los recuentos de votos, se llevan a cabo en las comisiones de escrutinio municipal, departamental y nacional. Que puede haber diferencias entre formularios E14, que son escrutinio de mesa, y E24, que son los de los escrutinios, claro, y de eso se trata el proceso de escrutinio, de corregir los errores que se hayan producido y las diferencias que haya entre esos formularios. Que puede haber, que pudo haber errores en la transmisión de los resultados de justa libres y que luego en el proceso de escrutinio se reconoció, claro, eso puede suceder, porque el jurado se puede equivocar al momento de diligenciar el formulario y en los escrutinios se corrigen ese tipo de problemáticas. Muchas de esos casos específicos yo ya se los había contestado al señor Ariel Ávila en una comunicación que le envié luego de su columna en la revista Semana, en donde quedaba en evidencia que los jurados se equivocaron al momento de diligenciar los formularios E14, que tienen tres ejemplares. Se equivocaron al momento de diligenciar el de delegados, pero no el de claveros, y el de claveros es el soporte de los escrutinios, que sí estaba bien. En el caso de Felipe Ríos hay varios de esos, donde el formulario E14 de delegados hay una equivocación, en el de claveros no está la equivocación, está la votación real que está reflejada en el E24. Entonces, esto es a lo que yo llamo que está simplemente desinstitucionalizando.
Registrador, sobre todos esos casos, antes de esta denuncia, ¿ya hay procesos, demandas de los candidatos derrotados contra la registraduría que suponían eso, que había habido fraude? ¿Qué tal que la fundación esta tenga razón y se descubra después de vía judicial que hubo fraude, registrador?
No, mire, a mí me parece importante que si ellos tienen las pruebas, que las presenten ante las autoridades. Lo que más quiere la organización electoral es que quede claro qué fue lo que sucedió. Entonces, lo que nosotros queremos es simplemente que si tienen las pruebas, las presenten, pero no pueden lanzar unas generalizaciones como estas, no, 8 días antes de las elecciones presidenciales.
Registrador, otro de los puntos que tocan es el tema del software. Dicen que no existe una auditoría, que hay algunos problemas con él. ¿Qué respuestas tiene usted para eso?
Sí, sobre eso, Luz María, mire, desde hace semanas hemos venido invitando a los auditores de los partidos, a los ingenieros sistemas de las diferentes campañas, para que vengan a la registraduría, les mostramos el software, han estado presentes en las pruebas que hemos hecho para verificar la fiabilidad del sistema, las seguridades que tienen los software de preconteo, escrutinios y digitalización, han podido ver los software, han podido preguntar, han podido sugerir reformas, pero además, los expertos de la Unión Europea que vinieron acá para observar el proceso electoral también estuvieron en los simulacros, en las pruebas. La Procuraduría General de Nación desde el principio ha estado acompañándonos con ingenieros especializados en temas electorales para verificar los software.
Sí, registrador, ¿por qué hay tanta diferencia en tantos casos? Porque no solamente son los que hoy presenta la Fundación Paz y Reconciliación, sino que a lo largo de lo que ha sido desde el pasado 11 de marzo, muchos candidatos se han quejado. ¿Por qué las diferencias tan grandes entre lo que significa el formulario E14 y el acta general de escrutinio? ¿Por qué esa diferencia tan grande?
Una cosa, como le explicaba, son los datos derivados del preconteo, que es un conteo rápido que se adelanta con base en los E14 de transmisión, ¿no? Y otros los datos que se llevan a cabo y que se van recogiendo en comisiones escrutadoras a través de los E24. Muchas de esas diferencias que hay entre unos datos y otros corresponde a equivocaciones de los jurados o a labores de recuento de votos por parte de las comisiones de escrutinio a nivel municipal, departamental o nacional. Es normal que ocurran diferencias entre los diferentes formularios, pero el escenario para corregirlas son los escrutinios. Y allí, para esa labor, están los testigos electorales de las campañas de los partidos para estar atentos y pedir esas solicitudes de recuento o formular las reclamaciones contempladas en el Código Electoral.
Sí, pero registrador, ¿cómo puede usted decir que todo esto es falso de entrada cuando acaba de salir hace menos de 2 meses la sentencia del Consejo de Estado sobre cómo se le robaron las elecciones al MIR en el año 2014 por manipulación de formularios y de datos dentro de la registraduría en toda la parte del conteo, que les escondieron además casi 140.000 votos?
Son dos cosas diferentes, Paola. Uno, la sentencia del MIGA expedida por el Consejo de Estado que se refiere a las elecciones del 2014. Y otra, el informe que acaba de sacar Fundación Paz y Reconciliación sobre elecciones del 11 de marzo del 2018.
Sí. Registrador, antes de que usted llegara a la registraduría, ¿no había oído cuentos de que las elecciones en Colombia se las robaban, las alteraban, que había fraude?
Mire, claro que se ha escuchado, pero una cosa es lo que se escucha y otra cosa es lo que se prueba. Y le voy a decir, mire, en el 2002, yo conozco el proceso electoral desde el 2002 cuando fui procurador delegado ante el Consejo de Estado. En la elección de hace 16 años, yo como funcionario público de la Procuraduría conocí la problemática que se presentó en elecciones de ese momento. Recogimos la información de las irregularidades que se presentaron y formulé una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, demanda que se falló 3 años y medio después, pero que reconoció que la Procuraduría había denunciado oportunamente y en forma y había soportado con pruebas equivocaciones de los jurados de votación y de las comisiones de escrutinio. Pero eso es lo que hay que hacer, Néstor, es no solamente lanzar generalizaciones de esta naturaleza, sino formular las denuncias acompañadas de las pruebas del caso.
Sí, registrador, lo veo muy contundente, molesto con el informe. ¿Usted mete la mano en el fuego por sus funcionarios? ¿Usted está seguro que no hay fraude, no hay posibilidades de que funcionen mafias dentro de la registraduría?
Mire, yo meto la mano por el proceso electoral. Somos 3.800 funcionarios de la registraduría, más un jurgo de gente adicional. Fíjese que en un proceso electoral intervienen más de 1.500.000 personas entre jurados de votación, miembros de comisiones de escrutinio, personal de la registraduría, supernumerarios, contratistas, fuerzas militares, procuraduría, fiscalía, y todos estamos trabajando en la misma línea de darle al país un proceso de plenas garantías. Por eso la colaboración que uno espera de estas fundaciones es que cuando tengan casos como estos, presenten las denuncias con los soportes del caso, pero no mal servicio le hacen al país, a la democracia en Colombia, lanzar informes en estas condiciones, claro, que lo que hacen es deslegitimar el proceso.
Pero digo, ellos no han presentado la denuncia ante la fiscalía, pero hicieron una denuncia pública sobre posibles irregularidades.
Claro, pero recordemos que si uno como ciudadano tiene conocimiento de hechos irregulares, en este caso que alterarían los resultados electorales y el proceso electoral, que son delitos electorales, tienen la obligación legal de formular la denuncia del caso.
Por eso, pero registrador, dicho, de acuerdo, tienen que ir y presentar la denuncia, digamos, eso me parece que es el segundo renglón. El primer renglón es, ¿es cierto que hubo fraude en las elecciones?
No, mire, yo he estado analizando los diferentes casos que presentaron ellos, incluso desde antes cuando Ariel Ávila sacó la columna de semana. Sí. Y muchos de ellos mostraban equivocaciones o apreciaciones indebidas de los formularios electorales, los interpretaban equivocadamente, hacían referencia a diferencias entre E14 delegados y E24, cuando la diferencia tenía que darse entre E14 de claveros y el E24, y allí había una coincidencia entre las cifras. Que haya diferencias entre preconteo y escrutinio, normalmente las hay. Que haya diferencia entre formularios E14 y E24 en el desarrollo de los escrutinios, lo hay. Pero lo que sí quiero llamar la atención es que cuando se hagan denuncias, que deban tener el soporte y la prueba del caso. Uno no puede hacer generalizaciones.
Señor registrador, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Néstor. Un feliz día para todos.
Juan Carlos Galindo es registrador del Estado Civil, 7:17 de la mañana.